El viejo Ibarra había sido comisario. Cuando pienso en él, lo veo en situaciones aisladas, recuerdos conversados con una voz dura y pastosa que yo escuchaba apoyado en el respaldo del sillón de mimbre de mi madre al caer la tarde sobre el patio. Lo veo en una de las esquinas de Constitución, grandote, gordo, vestido con unas bombachas viejas, alpargata, faja negra, esforzándose por mantener la cara de asombrado debajo del sombrero ancho tirado hacia atrás. Lo veo un momento después por Garay, agarrando a dos tipos por las muñecas. «Hijos de una gran puta, yo les voy a enseñar a andar jodiendo a la gente». Él iba siempre a casa a jugar a la escoba. Ya estaba bastante viejo y se le daba por desinfectar la plata cuando volvía al caserón vacío de la calle Culpina. Planchaba los pesos y lavaba las monedas con alcohol. Hacía unos cuantos años que era viudo. Silenciosamente su mujer se había muerto después de 2 años en cama, almohadones en la espalda y dolores insoportables. Una mañana, él se despertó muy temprano. El cielo estaba rosado de un lado, violáceo del otro. La noche de noviembre se demoraba todavía en el aire fresco y tranquilo que entraba por el balcón abierto. En la penumbra se oyó la voz de Ibarra. Lindo fresquito, ¿eh, Rosa? Pero Rosa estaba muerta. Eran las 4:07 de la mañana. Ibarra se quedó en la cama, durmió un rato más y a las 6 se levantó y fue a avisarles a los hijos. Después los hijos se casaron y él se transformó en el único habitante de la casa. La casa era muy grande. En un momento habían llegado a vivir en ella la madre y una hermana soltera de Rosa, ellos dos y los 3 hijos. Después, todos se habían ido hacia algún lado. Ahora él se pasaba las horas en la terraza donde había hecho construir un gran jaulón, casi una habitación, en el cual enredaban su vuelo los canarios, los cardenales, los pechos colorados, las corbatitas, las cotorras y muchos otros pájaros que, atrapados por los cazadores furtivos en la provincia, ahí de Buenos Aires, eran vendidos en la capital. Todos los sábados se iba con alguno de sus nietos hasta Retiro y compraba un nuevo pájaro. Los dos volvían muy contentos, dejando entrar la mañana por la ventana abierta del tranvía 5 que se balanceaba perezosamente. Sin importarle el revoloteo inquieto y asustado del pájaro en esa bolsita agujereada. Apenas llegaban, subían a la terraza para soltarlo en la gran jaula pintada de anaranjado y se quedaban ahí mirándolo volar, turnándose en la tarea de hacer silbar al plomo que giraba obedientemente dentro del cartucho de madera. Una noche, el caradrio se puso a cantar. El canto subió agudo, azul por la noche de enero espesa y detenida, se metió en la casa, en las habitaciones vacías, y terminó por despertar al viejo Ibarra, que ya no pudo volver a dormirse. Todo estaba caliente, las sábanas, la piel, el aire. Ibarra se levantó, se puso el saco del pijama sobre el cuerpo mojado y caminó lentamente hacia el balcón. Debían ser como las 2 de la mañana. El plátano que rozaba los barrotes oscuros estaba inmóvil, lo mismo que la luz amarilla que protegía algunos adoquines de la calle solitaria. Durante un largo rato se quedó sentado, la silla al revés, esperando que de algún lado llegara un poco de fresco. Fue entonces cuando lo vio. Lo reconoció de inmediato. Al salir de la oscuridad, la luz cayó plenamente sobre su paso largo y silencioso, sobre su cuerpo estirado, vestido con un traje negro o azul, el sombrero clarito y esa cara impasible, un poco hundida entre los hombros. Era la Nari. Ibarra se irguió y durante un momento se quedó con los ojos fijos, las manos cerradas sobre el respaldo de la silla. Era inconfundible, más para él. Sin sacarle los ojos de encima, se metió en la casa y a los pocos segundos estaba de nuevo en el balcón. En la mano brilloso y aceitado el 38 largo que guardaba arriba del ropero, los ojos alertas. Pero ahora la luz del farol iluminaba la calle vacía. Ibarra lo adivinó entre las sombras que se agrandaban antes de llegar a la esquina. «Detente, Lanari, detente, detente o tiro. Ahora, esta vez, no te me vas a escapar». Su voz se perdió en la oscuridad. «¡Salí de ahí, hijo de puta!». Nada. Pasó un rato, la calle inmóvil, el reloj mojado por la transpiración de la mano. Se abrió una ventana y alguien preguntó qué pasaba. Pero Ibarra no lo escuchó. Estaba pensando que se le había escapado como la otra vez y se metió adentro sin contestar. Esto es lo que él le dijo a Teresa. Solo a ella le habló del asunto. Lo de Esteban Lanari era cosa suya y si le contaba lo de esa noche a Teresa no fue porque buscara ayuda, sino simplemente porque estaba acostumbrado desde hacía más de 20 años a aflojar su encierro, a abrir la caparazón en presencia de ella. Teresa sabía escuchar sin meterse a opinar y dar consejos, pero le habló solo esa vez y nunca más. Aunque siguió yendo como siempre al departamentito de Palermo. A pesar de que no lo veían muy seguido, los hijos fueron los primeros en notar el cambio. Comenzó el otoño y el viejo se ponía cada vez más flaco, más irritable, y una vez pasaron 3 días sin que nadie supiera dónde se había metido. Lo que más les impresionó fue la noticia que Raulito, uno de los nietos, trajo un sábado. El jaulón anaranjado ya no era el mismo de antes. Casi todos los pájaros habían muerto. No pudieron averiguar si había sido por una peste o por descuido. Solo sobrevivían 3 o 4, entre ellos el caradrio, que no dejaba de cantar pese al aire frío que golpeaba la terraza y a la mala alimentación. Nadie pudo sacarle nada al viejo y ellos prefirieron no hacerle más preguntas. Era capaz de levantarse en medio de la comida, tomar con rabia su sombrero e irse sin decir ni una sola palabra. Fue una suerte que estuviera Martina haciendo la limpieza el día que él llegó pálido, los ojos inseguros, la mano crispada sobre el pecho. Ella lo ayudó a acostarse y llamó a todos. Pero a pesar de que la casa se volvió a habitar y de que el viejo tuvo todos los cuidados, el infarto terminó por doblegarlo y al tercer día murió. No se puede decir que haya ido mucha gente al velorio. Lo respetaban, pero pocos habían podido acercarse en serio a él, trabar una amistad a fondo. Teresa no fue. Pasó la noche sola en Palermo hasta el momento del entierro en la Chacarita, y ahí pudo ver desde lejos el último paseo del viejo lagrimeando a unos 30 metros del pequeño grupito que avanzaba lentamente detrás del coche fúnebre. Ibarra mismo se había encargado de trazar una línea divisoria entre ella y sus hijos. Fue un velorio tranquilo, sin gritos y sin llantos desconsolados, apenas un murmullo que se hacía más intenso en un rincón de la sala, donde unos cuantos viejos compañeros de Ibarra aprovechaban para ir hacia atrás y rescatar momentos que ya se habían ido irreparablemente. Ahí estaba Ibarra metido en los boliches del Abasto, en el Bajo y en tantas otras partes, solo y sin miedo, buscando en silencio y casi con saña, grabando caras, cayendo encima de alguien. En la penumbra de la casa de la calle Culpina, los viejos fueron sumando las cosas que había hecho Ibarra, que eran Ibarra. Fue entonces cuando uno de ellos recordó cómo, a los 22, una tarde fría de julio, se había largado solo detrás de Esteban Lanari y lo había alcanzado en un baldío del 11. Cuando llegaron los demás, Lanari estaba en el suelo, boca abajo, con 4 balas adentro, bien muerto. Su sangre había formado una gran mancha en la tierra seca. Y este fue el recuerdo más borroso que llegaron a rescatar los 4 hombres que en esa sala, frente a la capilla ardiente, conversaban en un rincón desde donde por momentos se podía oír el canto dulce y agudo del caradrio subiendo por la noche de otoño. El canto del caradrio, 1967, un cuento de Aníbal Fort.